Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Edgar Orlando Calderón Peña de la Asociación de Químicos Farmacéuticos de Bogotá y Cundinamarca, Colombia. Al doctor Julio de Luz, responsable del Laboratorio de Genética Molecular del Centro Universitario Regional Litoral Norte, Universidad de la República de Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio.
Jornadas profesionales de biología en París, Francia, del 6 al 7 de diciembre del 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM EuroMed Lab en Múnich 2021, en Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab EuroMed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El Microscopio. Andrea Villagra es bioquímica del Hospital El Cruce Alta Complejidad en Red de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es responsable de la calidad por el laboratorio y coordinadora de química clínica. Es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad Argentina John F. Kennedy de la carrera de bioquímica.
Muy bienvenida, doctora Andrea Villagra, a El Microscopio. Vamos a hablar de sedimento urinario. ¿Cuál es la importancia del sedimento urinario en el laboratorio clínico?
El sedimento urinario es una de las muestras más fáciles de obtener por parte de los pacientes. Lamentablemente, es una muestra que muchas veces llega mal al laboratorio porque no ha tenido su tiempo de retención o no ha sido recolectada de una manera correcta porque se contaminó con el frasco que vino o con situaciones personales de la aquella persona que lo trae. Entonces, al perder todo esto, estamos teniendo una muestra que no nos está dando la información que ayuda a indicar cuál es el estado del aparato urinario del paciente.
Bien. ¿Qué requisitos previos indispensables en la preanalítica tiene que tomar en cuenta el paciente y el laboratorista cuando recibe la muestra en la preanalítica?
Bueno, lo más importante de la etapa preanalítica del sedimento urinario es el envase en el que viene. Tiene que ser un envase preferentemente estéril, comprado de estos, los que se compran en la farmacia, sin ningún tipo de conservante. En el caso de no poder comprarlo, se puede tener un envase de agua mineral, descartando obviamente previamente el agua, y esto ayuda a que no haya ninguna contaminación por envase. La segunda parte es el tiempo de retención. Mínimo se necesita 3 horas de retención para que esa muestra contenga los elementos y dé un panorama de lo que está ocurriendo en el aparato urinario. Esos son los dos puntos principales a nivel preanalítico. Otro de los puntos también es, a veces, muchas personas, al denominarse orina completa, traen el envase lleno hasta el tope y, bueno, y esto causa derrames y demás, y no es necesario traerlo completo hasta completar todo el envase.
Bien, ¿es necesario mantener cadena de frío para el traslado?
Todo depende de la muestra, si viene. Si es en, supongamos que es una persona que viene de su casa porque es una muestra que de un paciente ambulatorio que ya fue solicitado con un tiempo, bueno, tendría que ser la primera orina de la mañana y ahí sería bueno que la, depende del traslado que tenga desde su casa hasta el laboratorio, bueno, podría ponerse un gel o acondicionarla de una manera que tenga un frío. Si es un día frío, como estamos teniendo en este octubre, no habría tanto inconveniente. Si es un día de pleno verano, de mucha temperatura, sí, hay que mantenerla refrigerada.
¿Y hay algún tipo de característica dietaria previa que pueda inutilizar la muestra? ¿Algún alimento o medicamento que coloree, por ejemplo, la muestra?
Sí, hay dos tipos de situaciones. Ensalada de remolacha es lo clásico. Esa es una muestra que generalmente en muchas personas da un color rosáceo que para las personas que no tienen experticia puede confundir con una muestra hematúrica. Después también tenemos aquellos pacientes que se hayan hecho algún estudio de imágenes donde han tomado algún tipo de líquido de contraste y de esta manera también puede colorear la muestra. Y se observa también en los pacientes que están tomando antibiótico que dan coloreadas las muestras.
¿Y es imprescindible consultar al paciente sobre estas variables?
Es el general, o sea, como responsable de la calidad en el laboratorio a nuestro personal, siempre les solicitamos que indaguen en el paciente cualquier situación, ya sea de medicamentos, de tratamiento, de acción previa que haya tenido, no solo con la muestra de orina, sino también con la muestra para sangre, ya que estas variables preanalíticas son fundamentales tenerlas en cuenta en el laboratorio por la interacción que tenemos en las reacciones químicas que nosotros estamos efectuando para las mediciones.
¿Cuál es el principio entonces de los equipos automatizados de orina? ¿Hay alguna diferencia entre los valores de referencia con los métodos automatizados y los del sedimento urinario?
Bueno, los equipos automatizados de orina hay de diferentes tipos. Básicamente está el clásico, que es el del lector de tiras reactivas, donde utiliza el viraje de color producido en la almohadilla al contacto de la orina, y que por medio de un fotómetro de reflexión lee el color de la tira, y de esta manera, por los sistemas digitales, se decodifican y es enviado al LIS del laboratorio, arrojando una estimación de la cantidad en forma cualitativa, ya sea por cruces, los valores que tiene la persona. Esto en la parte del físico-químico de la orina. Pero últimamente se han incorporado los equipos de lectores del sedimento urinario, que hay de dos tipos. Están el de citometría de flujo, en donde se observa por histogramas o diagramas de dispersión, de acuerdo al tamaño, se hace una deducción de cuáles son los elementos que hay en la orina. De esta manera, uno no puede ver qué elementos hay, sino que se estiman. Después tenemos otros aparatos, otros instrumentos, que lo que tienen es, el fundamento es la microscopía directa. Estos son aparatos en donde sacan fotos, literalmente. Lo que hacen es pipetean un volumen de orina estandarizado, sacan alrededor de 500 fotos y estas fotos se van acomodando de acuerdo al contraste y tamaño. Entonces el operador tiene que observar las fotografías y acomodarlas, y de acuerdo a esto se estima cuál es la cantidad de elementos que hay en el sedimento urinario. Hay otros aparatos que han incorporado lo que es la centrifugación y también la fotografía. De esta manera son un poco más semejantes al trabajo más común con respecto al sedimento urinario. Estos equipos también toman un volumen de orina, lo centrifugan y después realizan tomas fotográficas de las de los elementos que hay en ese campo de observación.
¿Y en qué caso se sugeriría observar al microscopio óptico el sedimento?
La verdad, el microscopio nunca hay que abandonarlo. El microscopio, como digo, es el microscopio, y la observación del profesional, la experticia, el criterio, el conocimiento que tiene de los elementos, no invalida que esté mal informado, que esté mal hecho. El microscopio es fundamental para aquellos elementos que tal vez en la microscopía automatizada o en los diagramas de flujo no se puede distinguir de qué elemento se trata, de qué célula se trata. Tal vez muchas veces hay elementos que en las fotografías se pueden confundir, ya sea porque son burbujas o porque la nitidez, el contraste no es muy bueno, y el microscopio es el que define realmente el sedimento urinario cuando la fotografía no es muy buena.
Andrea, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque hay una serie de cosas más que queremos saber sobre tu experticia en sedimento urinario. Algo que parece tan sencillo, pero que tantas vueltas tiene y que también hay que conocer. Muchísimas gracias. En 2 minutos estamos de vuelta.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Desaparecer cuando tenías que estar, echarse a correr. El microscopio.
Continuamos con la doctora Andrea Villagra, bioquímica del hospital El Cruce, alta complejidad en red de Florencio Varela, Argentina.
Y acá estamos de vuelta, Andrea, para continuar conversando con la doctora Andrea Villagra sobre sedimento urinario. Contame cuáles son las ventajas de la automatización de la orina completa. ¿Y hay alguna desventaja?
Lo que tiene la microscopía automatizada es que estandariza el volumen de muestra en la observación. Esa es una gran ventaja. Muchas veces el sedimento urinario, al cargarlo, puede haber errores en la volumetría y podemos informar en exceso o en defecto. Otra ventaja que tiene es la estandarización en la observación de los elementos. De esta manera uno puede cuantificar mejor la cantidad de elementos que hay en la muestra y esto ayuda a dar una información mejor estimada de las células y elementos que hay. Otra ventaja que tiene la automatización es que se ha visto que al menos hay una metodología automatizada del sedimento urinario que hace un insuflado de una burbuja de aire. De esta manera homogeneiza la muestra y al pasarlas por una celda de flujo y sacar las fotos, no rompe los elementos. Esto es una ventaja por sobre la centrifugación, en donde cuando no se hace una centrifugación correcta, porque hay un mayor tiempo de centrifugado o un aumento de las revoluciones en el centrifugado, rompe los elementos. De esta manera estaríamos subestimando la cantidad de células y elementos que hay en el sedimento urinario. Otro de las ventajas que tenemos es que, bueno, la velocidad. Observar las muestras en la microscopía automatizada da mayor velocidad en la información. Y esto, bueno, ayuda cuando estamos trabajando con un volumen importante de muestras. Las desventajas que se podrían agregar también son la experticia. Si la persona no conoce los elementos, si la persona no tiene una buena capacitación y observación de los elementos, esto en un sistema automatizado por fotografía puede llevar a grandes errores. La segunda desventaja es el mantenimiento del equipo. El equipo tiene que tener el mantenimiento diario al comienzo y al final del día. Y en el caso de estar procesando un volumen abundante de muestras, en el intermedio también deberían hacerse limpiezas para que la celda de flujo, frente a muestras que son densas, ya sea por mucosidad o por cristalurias, no generen un arrastre y que pueda informarse falsamente elementos en la orina que continúa a la muestra densa. Esto es una desventaja muy importante a tener en cuenta con los sistemas automatizados. El mantenimiento es fundamental para todo equipo automatizado. Otra desventaja es el volumen de muestra. En pacientes pediátricos, el volumen de muestra no ayuda en los equipos automatizados. Siempre aconsejo que la muestra de los pacientes pediátricos es muy importante el sedimento urinario. Y bueno, estas muestras hay que mirarlas al microscopio, especialmente en aquellos niños pequeños, ¿no? Donde tal vez la muestra es escaso el volumen y bueno, siempre conservar la muestra, cuidar la muestra de un paciente pediátrico para no entorpecer a la criatura que esto lo puede, si bien no le va a doler una muestra de orina, pero para una criatura que no conoce le resulta molesto y esto no es bueno para ellos.
Háblame un poquito de las interferencias. ¿Existe algún tipo de interferencia?
Sí, aquellas muestras que son muy, muy densas, que tienen un alto volumen de mucus, una gran concentración de mucus. Para estos equipos automatizados no sirven porque estarían tapando la celda de flujo. Lo que hacen es un retraso en el fluido y taponamientos en todo lo que son las tubuladuras. Estas tubuladuras son muy pequeñas y no sirven. Lo mismo las cristalurias. Se ha visto que muestras con alta cantidad de cristales, además de tapar la celda de flujo, si después de su procesamiento no se hace una limpieza de las tubuladuras, pueden generar arrastre y haber presencia de cristales en la muestra que continúa su procesamiento. Entonces estos son los grandes interferentes en la parte de microscopía automatizada.
¿Es importante el control de calidad en el análisis automatizado de orina? ¿Se asocia con este estricto mantenimiento que mencionabas recién?
En los equipos de sedimento urinario, en los equipos automatizados de orina es fundamental el control de calidad, ya que de esta manera asegura el resultado emitido por el equipo. Y para la parte del físico-químico, la tira reactiva, los controles de calidad líquidos aseguran que la lectura del fotómetro sea la correcta. Después también tenemos controles de calidad a nivel del sedimento urinario, donde hacen un recuento, también son líquidos, donde hay una cantidad estimada de elementos y que al procesarlos hace el recuento, y este recuento se puede evaluar en el día a día. De esta manera aseguramos el correcto enfoque del microscopio que tiene la cámara de fotos para que la nitidez de los elementos sea la correcta. No solo hay que pasar el control, sino que lo que hay que hacer es evaluar las gráficas que estos equipos tienen y determinar cuando hay una tendencia, cuando hay un sesgo, cuando hay errores aleatorios, porque nos está informando que el equipo necesita ser calibrado, que el equipo necesita tal vez mayor mantenimiento del que está estipulado por el fabricante debido al uso que le estamos dando en el laboratorio.
Bien, ¿consejos finales, sugerencias para tus colegas del laboratorio que se dedican a esta parte de la bioquímica?
La muestra de orina es, como decía, es una muestra muy fácil de recolectar. No duele, no molesta. Lo que ocurre es que tal vez es una muestra que está desestimada y realmente no tiene que ser así. Es una muestra que aporta mucha información del aparato urinario, que define qué es lo que le está pasando al paciente, desde el físico-químico hasta el sedimento urinario, y que tiene que ser bien observada, tiene que ser bien informada, de una manera criteriosa, y por sobre todas las cosas, en el caso de tener poca experticia en la observación de los elementos, referirse siempre a un atlas o referirse a cómo es conocer qué es lo que, por qué consulta el paciente, tener el diagnóstico previo, hacer las consultas preanalíticas de cómo vino la muestra, es fundamental para poder hacer un correcto sedimento urinario, para poder informar una orina de una manera que aporte información para el diagnóstico clínico, y también estandarizar. Estandarizar el trabajo ayuda a no sobreestimar o subestimar una muestra que la información que dé puede llevar al diagnóstico de situaciones importantes para lo que es el aparato urinario. Muchas gracias,
Andrea,
por la invitación.
Muchísimas
Genial,
gracias.
Te agradezco un montón, la verdad estoy muy, muy contenta y me parece buenísimo que se pueda hablar de la orina, porque siempre se hablan de cosas así,
¿no? Muchísimas gracias por tu participación.
Modernas, que está buenísimo hablar de secuenciación, de biología molecular, pero todavía la muestra de orina es fundamental y en los niveles de primera atención aporta mucha información. Y es bueno poder hacer todo lo que tenga que ver con salud pública desde el primer nivel de atención hasta el último nivel de atención. Creo que el laboratorio de análisis clínicos es fundamental desde todos sus determinaciones, ya sea a nivel manual como automatizado. Un beso grande. Chao, chao.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas siguen representando una carga considerable para la salud humana mundial y probablemente continuarán haciéndolo en el futuro previsible, a pesar de éxitos como la erradicación de la viruela y las reducciones en la prevalencia de la malaria por Plasmodium falciparum. También hay muchos ejemplos de patógenos con transmisión emergente e intensificada o que exhiben propagación geográfica. Muchos factores que interactúan están involucrados en esta dinámica, incluidos los cambios en la temperatura y las precipitaciones, el aumento de los niveles de urbanización, los cambios en el uso del suelo y un aumento en las distancias de viaje y desplazamiento. Dirigirse a la población de mosquitos dentro de un área definida es la principal forma en que los científicos y los funcionarios de salud pública mitigan la propagación de enfermedades causadas por virus como el Zika, el dengue y el del Nilo Occidental, pero se ha descubierto que evaluar la forma en que los humanos viajan hacia y desde un área afectada, así como sus hábitos de vida, es clave para una planificación de mitigación exitosa. Es necesaria una mejor comprensión de la información que necesitan las ciudades para tomar buenas decisiones de salud pública rentables.
Microscopio.
Acceso al agua potable. Se estima que unos 800 millones de niños viven en zonas vulnerables o afectadas por conflictos y uno de cada 10 habita en contextos extremadamente frágiles. Quienes viven en estas condiciones tienen 3 veces más probabilidades de defecar al aire libre, son 4 veces más propensos a carecer de servicios básicos de saneamiento y 8 veces más propensos a carecer de agua potable. Un nuevo informe publicado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia asegura que, a pesar de que el derecho al agua potable y al saneamiento hace parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con la alimentación y la atención médica, los conflictos están privándolos cada vez más de estas garantías. En áreas frágiles y afectadas por conflictos, el acceso al agua potable a menudo se ve comprometido debido a que la infraestructura se daña o deteriora, las tuberías están en mal estado y la recolección de agua a veces es peligrosa. Sin acceso al agua limpia, los niños se enferman, las escuelas y hospitales no funcionan y las enfermedades y la desnutrición se propagan.
Con microscopio.
Resistencia antimicrobiana. América Latina es la región con mayor abundancia de genes de resistencia antimicrobiana en las muestras tomadas en las estaciones de transporte subterráneo de 58 ciudades del mundo, según halló un atlas de las comunidades de microorganismos urbanos realizado por más de 600 investigadores de todo el mundo. Se tomaron 3.741 muestras de pasamanos, máquinas expendedoras de boletos y paredes de los subtes. A partir de ellas, se caracterizó la microbiota presente en estos ambientes urbanos. Se analizaron sus características genéticas, se evaluó su variación por país y la resistencia. Los resultados sugieren que la ciudad es un ecosistema en sí mismo, con una comunidad estable de microorganismos propia. Además, el estudio consigna que más de 50% del material genético recolectado no se pudo asignar a una especie conocida, por lo que representaría a microorganismos no descubiertos.
O microscopio.
When we're all those dreams we shared those many years ago. When were all those plans we made now left beside the road. Behind us in the road. More than friends I always pledge, cause friends they come and go. People change as does everything I wanted to grow. I just want to grow. Slide on next to me. I'm just a human being. I will take the blame, but just the same, this is not me. You see, believe, I'm better than this. Don't leave me so cold. I'm buried beneath the stones. I just want to. No, I don't think there's such a thing. It's my fault now I've been caught a sickness in my bones. How it pains to leave you here with the kids on your own. Just don't let me go. Help me see myself, cause I can no longer tell. Looking out from the inside of the bottom of a well. It's hell, I am. No one hears before I disappear. Whisper in my ear. Give me something to echo in my unknown future. See you, my dear. The end comes near. I'm here, but not much longer.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Iris Miravalles Martínez es química farmacéutica por la Facultad de Química y doctora en química por la Universidad de la República, Uruguay, donde es profesora adjunta efectiva de inmunología clínica, departamento Bioclin y jefa de área biotecnología Instituto Polo Tecnológico de Pando. Ha realizado estadías en la Universidad de Granada, España, así como en la Universidad del País Vasco, representante por la Facultad de Química ante la Comisión Honoraria de Experimentación Animal de la Universidad de la República. Es Corresponding Member por la Asociación Bioquímica Uruguaya ante el Grupo Education and Management POCT de la IFCC.
Muy bienvenida a El Microscopio.
microscopio, doctora Iris Miravalles. Un gusto tenerte hoy con nosotros en el espacio Colabiocli dentro del microscopio. Vamos a hablar de Point of Care. Has estado exponiendo en el congreso de este año de la Asociación Bioquímica Uruguaya sobre este tema. ¿Cuáles son las características clásicas de los Point of Care testing? ¿Qué tipo de muestras utiliza?
Point of Care es un método de diagnóstico, una técnica analítica que se utiliza para cuantificar o por lo menos para detectar un analito. Son un conjunto de dispositivos que en realidad tienen características en común y características que no son comunes. Como características comunes de los POCTER, tendríamos que son análisis que se ejecutan un poco fuera del laboratorio, de forma descentralizada con respecto al laboratorio central. Y en ese sentido podríamos decir que se utilizan en policlínicas, dentro incluso del centro hospitalario o fuera, en oficinas de médico, en la emergencia, en un sitio donde ha ocurrido una catástrofe, en el domicilio de un paciente, en muchísimos sitios. Y eso es una de las características que tienen en común. Pero, por otro lado, tienen una forma de funcionamiento que es en realidad un universo según cual sea el analito. O sea, hay muchas formas de funcionamiento según qué es lo que queremos analizar.
¿Necesitas tener un adiestramiento específico para poder utilizarlo o puede utilizarlo cualquier persona?
Esa es otra de las características que tienen en común, que por lo general con escasísimo adiestramiento y preparación de la persona se pueden utilizar. Y otra de las características que tienen en común es que el resultado se obtiene muy rápidamente. También por eso se les llama test rápidos.
¿Y cuáles son los diferentes formatos en los que viene? ¿Qué tipo de analitos, los mencionaste recién, pueden llegar a determinar?
Los más conocidos son, por ejemplo, los que analizan glucosa, los glucómetros que se utilizan muchas veces a domicilio para control de diabetes. Tenemos también los oxímetros que se utilizan para ver el nivel de oxigenación en un paciente. Después tenemos también el muy conocido test de embarazo. Esos son algunos de los formatos más conocidos, hay muchísimos más para buscar patógenos, por ejemplo, en infección de garganta, hay analitos de bajo peso molecular, hasta bacterias o virus, ¿no?
En tu presentación del Congreso de Uruguay de octubre mencionaste las distintas metodologías para los inmunoensayos. ¿Cuáles son?
Los inmunoensayos son un conjunto de técnicas analíticas que utilizan la reacción antígeno-anticuerpo como base de su metodología. Aparte de esa base, después hay diferentes métodos de hacer evidente esa reacción antígeno-anticuerpo. Diferentes métodos de lo que llamamos revelado la reacción. Porque una reacción entre antígeno-anticuerpo, como son moléculas, son invisibles y no podemos verla. Entonces hay que después hacer evidente la reacción. Y los inmunoensayos son un conjunto también bastante amplio de técnicas en las que la forma de revelado la reacción es diferente. Dentro del campo de los POCTES tenemos algunos que son inmunoensayos. Hace un tiempo se utilizaban bastante las técnicas de aglutinación, por ejemplo de aglutinación de látex, y posteriormente, hace unas décadas, alcanzaron bastante desarrollo las técnicas inmunocromatográficas. Son como las que mencionaba hace un ratito, de test de embarazo. Tienen un formato de un pequeño cassette que en su interior contienen un laminado de varias membranas sobre las que se han depositado algunos reactivos y donde el usuario deposita la muestra.
Sobre las diferentes fases, ¿cómo son? Me mencionaste recién ese tipo de almohadillas, ¿no? ¿Cómo son las almohadillas de muestra, las del conjugado, la absorbente, las membranas que mencionaste recién?
Si tienes la oportunidad de abrir un cassette, vas a ver en su interior que hay una serie de membranas. La más inferior, digamos, que sostiene todo el resto, es un soporte de plástico simplemente. Y después tenemos sucesivamente, el cassette tiene dos ventanitas, una donde se aplica la muestra y otra donde se lee la señal. Empezando desde donde se aplica la muestra hacia el otro extremo del cassette, podemos identificar varias membranas. La primera es donde se aplica la muestra, que es simplemente un papel absorbente que va después a liberarlo, permitir lo que el líquido de la muestra fluya hacia el otro extremo. Eso está parcialmente superpuesto con otra membrana, que es la que llamamos almohadilla de conjugado, donde está depositado, disecado, conjugado un complejo de partículas coloreadas con un anticuerpo. En el caso del embarazo es un anticuerpo monoclonal contra la hormona que es característica del embarazo, que es la gonadotropina coriónica, que está presente en la orina y en el suero de las embarazadas. Siguiendo hacia adelante, la siguiente membrana es una membrana de material nitrocelulosa donde se han inmovilizado otro anticuerpo monoclonal contra la misma hormona en el caso del embarazo, y en una segunda línea un reactivo que va a permitir el control de que todo el proceso funcionó bien. En este caso se utiliza un anticuerpo antirratón porque va a unirse también al monoclonal que está unido a las partículas cuando este migre y llegue a esa zona. Como el anticuerpo monoclonal es hecho en ratón, el anticuerpo de esa segunda línea es un anticuerpo hecho, por ejemplo, en un conejo contra el anticuerpo de ratón, para que lo reconozca y se une y lo inmovilice allí. La siguiente membrana y la última es un papel muy absorbente que tiene la función de atraer hacia sí por capilaridad el exceso de líquido y regular de esa manera el flujo de todo el líquido de la muestra hasta el final. Todas las membranas están parcialmente superpuestas unas con otras para facilitar el contacto y que no se interrumpa el flujo de líquido al avanzar la muestra, ¿no?
Pienso en la posibilidad en diferentes poblaciones, en poblaciones que tienen diferentes características, cómo hacer para universalizar el equipo, para poder consensuar los métodos para el point of care.
Bueno, esa es parte del trabajo de desarrollo que tiene que hacer el fabricante, ¿no? O sea, cada fabricante aspira a que su producto se utilice sobre una determinada población y entonces cuando hace el desarrollo lo aplica a muestras de esa población, a una submuestra de esa población y ajusta los parámetros del test de modo que obtenga los resultados esperados, o sea que si la persona tiene el cuadro clínico sea positivo y si no lo tiene sea negativo y así sucesivamente. Eso en la teoría es muy fácil, pero después suele ser bastante complicado de lograr. El problema que hay a veces es que el ajuste se hace para una determinada población y cuando se va a utilizar el test se utiliza en una población muy diferente, donde hay, por ejemplo, otros patógenos similares. A veces hay problemas porque el test se aplica a una población muy diferente de aquella para la que fue diseñado. Y entonces aparecen, por ejemplo, problemas de reactividad cruzada que nunca habían aparecido porque el test reconoce un patógeno similar al que estamos buscando, que no es el mismo y que no queremos detectarlo. O puede pasar que poblaciones muy diferentes respondan por su impronta genética de forma similar a los mismos patógenos, por su impronta genética diferente respondan diferente al mismo patógeno y por eso la señal que el test produce en una población no es la misma que produce en otra población y los resultados no son comparables. Hay otro problema que es que no existen para muchas de las patologías que se detectan o cuantifican por inmunoensayo, no existen estándares internacionales de consenso. Y existen solamente estándares internos de un país o de un laboratorio de referencia o incluso de un fabricante tiene su conjunto de muestras con las que pone a punto sus test, pero no necesariamente son universales ni tienen un consenso mundialmente aceptado.
Ahora, las mediciones que se obtienen a través de un point of care, ¿tienen la misma utilidad clínica que la que se efectúa en un laboratorio?
La mayoría de los point of care, pensando así en inmunoensayos, la mayoría son cualitativos, no suelen ser ni siquiera semi-cuantitativos. La mayoría, hay algunos que sí. De modo que ahí ya tenemos una primera limitante con respecto a lo que el laboratorio te puede proporcionar como información. Yo te diría que siempre el resultado de un POC test debe ser después confirmado por un test de laboratorio. O sea, debe utilizárselo en general como un test de screening o de barrido inicial y después debe ser utilizarse un test confirmatorio para asegurar el resultado.
En línea con esto, es muy evidente para un profesional médico cuándo tiene que solicitar la medición al laboratorio y cuándo da por buena la que vino de la cabecera del paciente.
Bueno, eso dependerá de la situación clínica. Es posible que en algunos casos el médico con su experiencia pueda decidir eso. En otros casos no será tan evidente. Yo te digo que en algunos casos puede ser necesario que el médico solicite decir la confirmación, o la mayoría de los casos lo que lo confirme por el laboratorio, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa con las diferencias que puede haber de resultados en dispositivos diferentes de distintos centros asistenciales con un mismo paciente?
Bueno, eso es un problema serio. No sé si el mismo paciente va a asistir. En nuestro país no es frecuente, por ejemplo, que el mismo paciente vaya a distintos centros asistenciales, salvo que vaya a una policlínica relacionada con un centro asistencial de mayor envergadura, ¿no? Lo normal es que un paciente tiene su centro de referencia. Lo que sí puede ocurrir es que haya en distintos momentos de la historia del centro asistencial marcas diferentes de reactivos para detectar un mismo analito. Ahí puede haber diferencias y es muy importante que el laboratorio central se haga responsable de ese tipo de resultados que se obtienen en sitios descentralizados. Tiene que hacer la verificación de que los resultados que se obtienen con esos test rápidos sean verificados, y con un test de laboratorio, el laboratorio central puede estar confiado de cómo son sus resultados obtenidos de esa otra manera.
¿Y qué pasa si hay un dispositivo point of care que no tiene controles de calidad? ¿Cómo poder asegurar la calidad del resultado? Porque tenés un mercado que te ofrece una variedad de, pero hay de variopintos, formas, tamaños y medidas. ¿Cómo asegurarse de que eso ha tenido control de calidad y que va a ser bueno el resultado?
Bueno, la única información que tenemos es la que pueda llegar al Ministerio de Salud Pública con los protocolos de desarrollo, ¿no? Lo bueno es que cada país tenga su laboratorio de referencia donde ese tipo de dudas se pueda sacar el país, y que cuando lleguen al usuario hayan pasado por ese filtro. Seguramente esa situación no es igual en todos lados, ¿no?
Claro. Y por último, ¿cómo se maneja la información cuando parte queda en la casa del paciente que tiene el point of care, parte está en la historia clínica dentro del sanatorio que lo está atendiendo? ¿Cómo hacer que ese flujo de información se unifique, ¿no? A fines de un buen diagnóstico.
Ahora en Uruguay se tiende hacia la historia clínica electrónica, ¿no? A mí me parece que sería bueno que siempre se registrara cuando se obtiene un resultado cuál fue el método que se utilizó para obtenerlo. Si se utilizó un test rápido como test de screening, será necesario después, cuando se vea la historia, indicar un test confirmatorio, ¿no? Muchas veces.
Claro. Bien, muchísimas gracias, Iris Miravalles, por tu participación hoy en El Microscopio. Gracias por esta participación sobre Point of Care y hasta muy prontito.
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el programa y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/DIV. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí, Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
And I say, it's all right. Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Iris Miravalles, jefa de área biotecnología en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, unidad académica de la Facultad de Química de la Universidad de la República del Uruguay. A la doctora Andrea Villagra, bioquímica del Hospital El Cruce, alta complejidad en red de Florencio Varela, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.